Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy tenemos sobre la mesa pues un texto que se siente como una conversación urgente, ¿no? Y muy necesaria. Va dirigida a alguien que apenas empieza en el ministerio pastoral. Es un capítulo escrito, fíjense, como una carta muy personal, directa. Tiene sabiduría práctica, sí, pero también unas advertencias, híjole, bastante serias. La fuente es el capítulo 2 de Ten cuidado de ti mismo. Lo escribió Conrad Mueve, como parte de un libro llamado Querido Timoteo. Imagínense recibir una carta así de un mentor, ¿no? Alguien con experiencia, justo cuando empiezas algo nuevo. Te felicita, claro, pero más bien te dice, a ver, espérate tantito. Antes de que te avientes, hay algo clave que necesitas entender para no estrellarte. Y ese algo clave, bueno, ese es el núcleo de nuestro análisis hoy. La prioridad absoluta de que un líder espiritual cuide, pero antes que nada, de su propia vida. Su vida interior, su vida personal. Vamos a desmenuzar por qué esto es tan crucial y qué implica de verdad según esta carta.
Exacto. El autor, fíjate, arranca reconociendo que este joven pastor, este Timoteo, pues tiene un talento impresionante. Se nota. Pero el argumento central de Mbewe, y es lo que vamos a explorar, es que ni el talento, ni siquiera la preparación teológica te garantizan un ministerio que dure, que dé fruto. Eso depende más bien, dice él, de la santificación personal, o sea, de crecer constantemente en carácter, en piedad, y del cuidado integral, completo, de la persona del pastor. Vamos a ver por qué este cuidado es como la base de todo, ¿no?
Ok, perfecto. Entremos en materia entonces. Mbewe, como dices, no escatima elogios al principio para este Timoteo. Habla de su habilidad con la palabra, su percepción espiritual que ya se ve madura, su conocimiento de doctrina, voz potente, buena dicción. Hasta dice que le encanta leer. O sea, suena como el paquete completo, ¿verdad? Alguien que dices, listo para triunfar. Pero, casi enseguida, ¡pum!, viene la advertencia clave. Dice, una cabeza llena y una biblioteca completa no son suficientes. Y aquí es donde Mbewe, siento yo, pone el dedo en la llaga. El futuro de este ministerio no va a depender tanto de esos dones que brillan, sino del desarrollo personal, específicamente la santificación. Y cita aquel consejo famosísimo de Pablo a su propio discípulo, a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Fíjate en el orden. Primero, cuídate tú. Eso, para mí, ya es un primer gran insight, ¿no? Quién eres importa más que lo que haces.
Totalmente. Es una priorización. Pues sí, radical. Mbewe la refuerza mencionando a Charles Spurgeon. Una figura icónica, ¿no? El famoso príncipe de los predicadores. En su libro clásico, Discursos a mis estudiantes, Spurgeon dedica el primer capítulo, el primero, al cuidado de sí mismo del ministro. Imagínate. El tema del llamado al ministerio viene después, en el segundo capítulo.
¡Qué interesante eso!
Sí, y Mbewe sugiere que Spurgeon invierte el orden que parecería lógico. Primero te llaman, luego te cuidas, para subrayar el orden de importancia. El mensaje es potente. El carácter, la vitalidad espiritual, que tu fe sea auténtica. Eso es el fundamento. Es la condición sine qua non, ¿sabes? Incluso antes de hablar de la función o del rol en el ministerio. Aunque Pablo dice cuídate a ti y a la doctrina, esta carta de Mbewe se enfoca casi por completo en ese primer pilar, la vida personal. Y recalca, esto no es como un chequeo al inicio y ya, es una vigilancia, de por vida.
Y este cuidado, insiste Mbewe, no es nada más como, pues reza más o lee más la Biblia, que claro que es parte, ¿no? Pero tiene que ser integral, abarca lo espiritual, obvio, pero también lo físico, lo emocional, lo intelectual, hasta lo doméstico, dice. Me encantó una frase que usa, un predicador no es un espíritu sin cuerpo. Qué importante recordar eso. O sea, lo que le pasa a tu cuerpo, a tus emociones, pues afecta inevitablemente tu espíritu. No estamos separados. Cuenta una anécdota genial sobre el doctor Martin Lloyd-Jones, otro predicador súper influyente. Resulta que un pastor fue a verlo, pero ya sabes, totalmente quemado, ¿no? Espiritualmente seco, sintiéndose un hipócrita, ya pensando en renunciar. Su vida de oración, nada. Había perdido el amor por la gente y esperaba pues un consejo teológico así súper profundo. ¿Y sabes qué le dijo Lloyd-Jones?
A ver.
tómate unas vacaciones. Así nomás.
¿En serio? Híjole.
Sí, el tipo se fue decepcionado, pensando, eso es todo. Pero bueno, obedeció. ¿Y qué crees que pasó?
Pues funcionó, me imagino.
Exacto. Volvió renovado, con el celo espiritual restaurado. Ni siquiera necesitó más consejo. La lección fue brutalmente simple. El agotamiento físico y emocional lo había drenado espiritualmente. Estaba vacío. Imbueve conecta esto con 1 Timoteo 4:8, que dice que el ejercicio físico tiene algún valor, aunque la piedad lo tiene para todo. El punto no es minimizar lo físico, sino integrarlo. No descuides el descanso, el ejercicio. Piensa en el ministerio como un maratón, no como un sprint de 100 metros.
Totalmente de acuerdo.
Y para rematar la idea, menciona el caso trágico de Robert Murray McShane, un pastor escocés increíblemente dotado, que murió a los 29 años. Su lamento en el lecho de muerte es, desgarrador. Dijo algo como, Dios me dio un mensaje y un caballo. He matado al caballo. Oh, ¿qué haré con el mensaje?
Largo plazo. ¿De qué sirve tener un gran mensaje si quemaste el motor antes de tiempo? No llegas.
Exacto. Ese equilibrio es vital. Y la falta de él, o bueno, la negligencia en ciertas áreas, nos lleva al siguiente punto. Y aquí la carta se pone, la verdad, bastante seria. Bridobie identifica lo que llama tres grandes minas terrestres. Así las llama. Peligros que han hecho volar por los aires incontables ministerios. Menciona tres áreas. El área de las mujeres, se refiere a la conducta sexual inapropiada. El área de las finanzas, escándalos por mal manejo o avaricia. Y el área de la fama, el orgullo, la soberbia que muchas veces la acompaña. Le dice a Timoteo que sea hipervigilante en estos puntos. ¡Mucho ojo!
Esas son las tres clásicas, ¿no? Dinero, sexo y poder. O fama, en este caso.
Sí, básicamente. Pero lo fascinante es cómo conecta estas minas externas con batallas que son internas. No son solo peligros que vienen de afuera, sino que explotan por problemas que no se resolvieron dentro del corazón. Menciona los clásicos 7 pecados capitales. Orgullo, envidia, celos, lujuria, avaricia, ira, pereza. Su argumento es que la caída pública, el escándalo que todos ven, casi nunca es el inicio del problema. Es más bien la consecuencia final de haber permitido poco a poco que el corazón se convierta en una ciudadela del pecado. Usa esa imagen.
Una imagen fuerte.
Sí. Y cita ese proverbio tan conocido. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La implicación es directa y, pues sí, potente. El corazón del ministro es el corazón de su ministerio. Así de claro. Si internamente se empieza a coquetear con la lujuria, o si se alberga envidia por el éxito de otros ministerios, si se empieza a usar el púlpito para alimentar el propio ego, la vitalidad espiritual se va secando mucho, mucho antes de que ocurra cualquier desastre público. Es una llamada constante a la introspección, a vigilarse por dentro.
¡Híjole! Y hablando de caídas y desastres, la carta se pone bastante estricta cuando cita la postura de Spurgeon, bueno, a través de otro autor, John Angel James, sobre restaurar al ministerio a quienes han caído gravemente. ¡Wow! Esto sí que me hizo detenerme un poco. La idea es que el arrepentimiento tiene que ser tan evidente, tan público, como lo fue el pecado. Spurgeon, según lo presentan Begwe, llega incluso a dudar si alguien que cae de forma tan seria alguna vez tuvo realmente las cualidades necesarias para el ministerio. O sea, lo cuestiona de raíz.
Es una postura muy dura, sí.
Durísima. Usa una imagen bíblica fuerte. Dice algo como que se queden en Jericó hasta que les vuelva a nacer la barba. Pero, ay, la barba de la reputación una vez rapada es difícil que vuelva a crecer. Y añade la famosa frase, la esposa del César debe estar por encima de toda sospecha. Ni siquiera debe haber sombra de duda sobre la integridad. ¿No suena esto increíblemente, pues sí, duro? Chance hasta poco misericordioso, no sé.
Suena duro, sí, sí. Y podríamos debatir su aplicación hoy en día, claro. Pero creo que la intención de Mbewe, al citarlo, no es tanto poner una regla así, inflexible. Me parece que busca más bien subrayar la altísima exigencia de carácter que requiere el ministerio. Quiero recalcar que no es un trabajo cualquiera, ¿sabes? Las presiones, las tentaciones, las pruebas son inmensas. Por eso, la conclusión que él presenta es que para resistir y ser aprobado, pues no hay atajos.
Se necesita vivir muy cerca de Dios. Esa es la única fuente de fortaleza real. No hay de otra.
Esa frase, necesitamos vivir muy cerca de Dios, me parece que es como el eje central de la solución que propone Mbewe, ¿no? Si la clave es cuidarse, ¿cómo le haces? Y su respuesta es, pues mantente cerca de Dios. Cultiva activamente tu vida interior. Y aquí viene otro punto que me pareció muy agudo, muy especialmente para quienes están en el ministerio.
Sí, hacen de distinción importante. Dice que los medios de gracia públicos, como los cultos, la predicación, la cena del Señor, son vitales para la congregación, obviamente. Pero advierte que los pastores, al estar tan metidos en la organización, en la ejecución, preocupados por cómo está saliendo todo, pueden fácilmente perderse el beneficio espiritual personal de esos momentos.
Claro, estás pensando en mil cosas.
Exacto. La famosa frase, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios», se vuelve casi imposible de practicar cuando tú estás dirigiendo todo el evento. Por eso, argumenta Mbewe, la salud espiritual del pastor depende enormemente de los medios privados de gracia. Su lectura bíblica personal, y ojo, no solo para preparar sermones, su oración en solitario, la meditación profunda en la palabra. Y lanza una advertencia muy seria contra esa trampa de justificar la negligencia personal con la excusa del «es que tengo mucho trabajo ministerial».
La excusa perfecta, ¿no?
Si ese lugar secreto de comunión íntima con Dios está vacío, hay que volver. Es ahí, dice él, donde la verdad que predicamos se asienta en nuestra alma y nos transforma de verdad.
Claro, suena muy bien en teoría, ¿no? Pero seamos honestos, mantener esa disciplina espiritual diaria, año tras año, es una lucha. Es difícil. Mbewe lo reconoce, ¿eh? Sin tapujos. Le dice a Timoteo, pronto descubrirás que será una verdadera batalla el hacerlo. ¿Por qué? Pues por lo que la teología clásica llama la naturaleza caída o el pecado que mora en nosotros. Esa tendencia interna, que sigue ahí, incluso en los creyentes, a resistir lo bueno, a enfriarnos, a distraernos, es real.
Y para ilustrar esta guerra interna, recurre a un peso pesado de la teología puritana, John Owen. Cita su obra sobre el pecado que permanece en los creyentes, y la descripción de Owen es, híjole, brutalmente honesta. Casi incómoda de leer. Habla de una aversión y aborrecimiento secreto que a veces sentimos hacia la oración profunda, hacia la comunión íntima con Dios, aún sabiendo que es lo que más necesitamos. Se siente casi el gemido de Owen al escribirlo, ¿sabes?
Sí, es muy gráfico.
Es una cita impactante la que recoge Mbewe de Owen. Describe esa sensación de fatiga antes de empezar a orar, esa inclinación a buscar cualquier distracción, esa vocecita interna que dice, ¿cuándo se acabará esto? Es crudo, sí, pero ¿quién no ha sentido algo parecido alguna vez? Reconocer esta lucha, creo, es el primer paso.
Exacto. Y porque la lucha es real y es constante, el énfasis de Mbewe no está solo en empezar bien, sino en la perseverancia, en aguantar. Vuelve a citar a Pablo animando a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Guarda el mandamiento sin mancha hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no se trata de dar unos cuantos golpes al principio y ya. Se trata de aguantar round tras round hasta el final. La tentación de bajar los brazos, de cansarse, de volverse cínico, esa siempre va a estar ahí.
Definitivamente. Y esa fatiga o ese declive espiritual no solo viene de la lucha interna. Mbewe identifica otra fuente de peligro, las malas compañías. Incluso dentro del propio círculo ministerial, ojo, cita el famoso proverbio bíblico que Pablo adaptó, «No os engañéis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres». Y advierte que esto aplica totalmente al liderazgo. Las juntas, las pláticas de café…
Cuidado con quién te juntas.
Exacto. Y refuerza el punto con una descripción larga y la verdad bastante sombría de 2 Timoteo 3, sobre cómo serán algunas personas en los últimos tiempos. Egoístas, amantes del dinero, vanidosos, soberbios, más amigos del placer que de Dios, gente con una fachada de piedad, pero que en el fondo niegan su poder transformador. Y el consejo de Pablo es tajante. A esos, evítalos, córtalos.
¡Qué fuerte!
Mbewe lo aplica sin rodeos al pastor. Ten cuidado con colegas cuya conversación te deja sintiéndote sucio o que te hacen sentir como un exagerado por tomarte el cristianismo y el ministerio en serio. Aquellos que te animan a relajarte, no, a bajar la guardia moral o doctrinal. Su consejo es directo. Huye de ellos, Timoteo. antes de que su influencia te carcoma como un cáncer. Es una llamada a ser selectivo y proteger tu propia integridad y tu fervor.
Vaya. Y la carta no se queda solo flotando en lo espiritual y moral, ¿eh? Aterriza en cosas súper prácticas. Aborda de frente el pecado de la pereza. Y reconoce algo muy cierto. Los pastores a menudo no tenemos un jefe directo encima, ¿no? Controlando horarios, exigiendo resultados inmediatos. Y pues, es fácil caer en la complacencia, en usar el tiempo de forma, pues, ineficiente.
Sí, la libertad puede ser peligrosa si no hay disciplina.
Exacto. Y da consejos bien concretos. Primero, ponte un horario de oficina. Aunque trabajes desde casa, resiste esa tentación de mezclar todo. Trata los asuntos de la iglesia con disciplina y ayuda a tu familia a respetar ese tiempo sagrado de trabajo. Segundo, sé puntual. Uf, este me dolió un poquito. Critica la impuntualidad crónica como una señal clara de falta de autodisciplina y de respeto por el tiempo ajeno. Dice que es mejor llegar 10 minutos antes que un minuto después.
Buen punto. Y el tercero es planifica y trabaja duro. Sugiere planifica el año, los meses, las semanas, usar listas de pendientes, revisarla seguido, no confiar solo en la memoria. El punto es que la diligencia, aunque no siempre sea espectacular o visible de inmediato, a la larga da fruto y construye confianza en la congregación. Y lanza una advertencia filosa. Si no eres disciplinado, la gente puede acabar sintiendo que te paga por trabajar nomás los domingos. Y eso es un asunto de integridad al final.
¡Cuánta cosa! Desde lo más profundo del corazón hasta la agenda semanal. O sea, ¿es un llamado a una coherencia?
Total. Absoluta.
Exactamente. Y para redondear todos estos consejos, Mbewe cierra la sección principal citando a otro gigante espiritual, Richard Baxter, y su obra El Pastor Reformado. Es una cita que resume maravillosamente bien el espíritu de toda la carta, me parece. Baxter ruega a los pastores que no se conformen con tener la gracia de Dios, sino que la mantengan viva y vigorosa. Les dice, predíquense a sí mismos los sermones que estudian antes de predicarlos a otros.
¡Qué frase tan poderosa!
Sí. Y continúa Baxter, en palabras que recoge Mbewe. Oh, hermanos, guarden sus propios corazones. Alejen las lujurias, las pasiones, las inclinaciones mundanas. Manténganse cerca de casa y permanezcan mucho tiempo con Dios. Sobre todo, manténganse mucho en la oración secreta y la meditación. De allí sacarán el fuego celestial que ha de encender sus sacrificios. ¡Qué imagen!
¡Guau!
El fuego para el ministerio público se consigue en la intimidad secreta con Dios. Ese es el mensaje. Bembe concluye esta parte reconociendo que, sí, el ministerio es duro. Usa la imagen de sangre, lágrimas y sudor, pero reafirma que, si es un llamado genuino de Dios, a pesar de todo, será profundamente gratificante.
Uf, pues hemos recorrido esta carta densa, ¿verdad? Llena de consejos que se sienten, pues sí, urgentes. El mensaje central creo que queda clarísimo. El cuidado personal, integral, constante, intencional, no es un extra, no es un lujo para un pastor. Es el cimiento, la base. Sin eso, todo lo demás, por más brillante que parezca por fuera, corre el riesgo de derrumbarse, tarde o temprano.
Totalmente. Y esas advertencias sobre las minas, sexo, dinero, orgullo, resuenan con una actualidad tremenda, ¿no? Siguen siendo los grandes peligros. La insistencia en la disciplina personal, tanto en lo devocional como en lo laboral, es un cable a tierra súper necesario hoy en día. Me gusta que reconoce la dificultad, la lucha interna. No ofrece soluciones mágicas, sino la perseverancia en buscar a Dios, constancia. Por cierto, al final de su capítulo, Mbewe recomienda algunos libros para quien quiera profundizar más. El ya mencionado El Pastor Reformado de Baxter, las obras de John Owen sobre el pecado y la vida espiritual, menciona específicamente los volúmenes 6 y 7 de sus obras completas, para quien se anime, son densos, y El Ministerio Cristiano de Charles Bridges. Son clásicos que siguen hablando hoy, la verdad.
Buenos recursos. Y al cerrar, me queda una pregunta dando vueltas. Algo para reflexionar nosotros y quienes nos escuchan. Vivimos en una cultura, incluso dentro de la iglesia a veces, muy enfocada en lo visible, ¿no? En el desempeño, en los números, en la imagen pública. Mucho del ministerio hoy puede volverse muy, como, performático, ¿sabes? Muy de actuar para la gente. Entonces, ¿cómo afecta esta presión por lo externo, nuestra capacidad y sobre todo nuestra disciplina para cultivar esa vida interior secreta, esa comunión privada con Dios, que autores como Mbewe, Spurgeon, Owen y Baxter consideran la fuente de todo lo demás. ¿Cómo equilibramos eso?
Buena pregunta.
Definitivamente, algo en qué pensar. Pues muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda a un tema tan, tan vital. ¡Hasta la próxima!